4 minutos, estamos de regreso y hoy día probablemente después del mediodía se conozca cuál va a ser los argumentos, ¿no?, de este fallo por el aborto en tres causales, pero sobre todo con el punto de la objeción de conciencia, ¿no?, porque una de las cosas que se habla que tal vez podría haber objeción de conciencia institucional también, y de hecho eso es lo que los abogados que estuvieron representando a la Universidad Católica en ante el Tribunal Constitucional estuvieron hablando durante estas ponencias.
Así es, ese es uno de los elementos clave, porque bueno, ya sabemos todos que el Tribunal Constitucional le da luz verde, por decirlo de alguna manera simple, al proyecto de aborto en tres causales del gobierno, pero hay un acápite, un área que donde sí interviene, donde sí de alguna manera legisla negativamente, entre comillas, así es como se dice técnicamente, no retira un artículo que lo declara inconstitucional, que es el artículo 119 del Código Sanitario, que autorizaba solo al médico cirujano y al personal para abstenerse de interrumpir el embarazo y no extendía esta objeción a las instituciones o clínicas. Efectivamente, una institución que en esto tuvo un rol bastante protagónico fue la Universidad Católica, y por eso estamos a esta hora con el rector, Ignacio Sánchez. Rector, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días.
Buenos días, Macarena, buenos días, Eduardo. Gracias por este contacto, muy bien.
Bueno, vamos de lleno al punto. Se supone que hoy día al mediodía los ministros van a firmar esto. Nosotros lo hemos visto a usted polemizando a través de cartas al director, por ejemplo, en los diarios, con distintas personas que han planteado diversas maneras de aproximarse a esto y dicen que la posición que ha defendido tanto la Universidad Católica tiene un flanco y que tiene que ver, por ejemplo, con que qué pasa con los profesionales que trabajan en la Universidad Católica o en alguna de los centros de salud y que sí están de acuerdo con el tema del aborto en tres causales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la libertad de conciencia de ellos? Es uno de los argumentos que yo por lo menos he leído que intentan contradecirlo usted.
Sí, gracias, Eduardo, por la pregunta. Bueno, como está bien, después de mediodía vamos a saber el fallo del Tribunal Constitucional. En relación a la pregunta suya, que es muy importante, en los 3 años que ha durado la discusión de este proyecto de ley, nosotros hemos tenido muchas reuniones con los médicos que trabajan en este tema. Hay que recordar que este es un tema bastante de especialidad, muy muy particular, específico, por lo tanto es un número reducido del total de los médicos que trabajan en nuestro centro, en nuestra red de salud. Y en forma reiterada y persistente, todos ellos han mantenido su posición y están haciendo reuniones personales de los jefes.
Rector, perdón, tenemos un problema como con la comunicación, como que escuchamos que se va y vuelve la voz. No sé si a lo mejor se está moviendo.
Ahí sí. No. Ya. Estoy bien ahí. Okay. Usted me dice si se escucha bien. Sí, entonces, le he dicho que estas conversaciones han sido conversaciones privadas del jefe de servicio con cada uno de los médicos que está en esta situación, y no hemos tenido médicos que activamente estén trabajando en nuestra institución y que nos hayan dicho que estén a favor por realizar aborto. Por eso que hemos dicho que si no hay una objeción institucional, como de ideario institucional, los médicos iban a ser objetores de conciencia, cada uno de ellos, los médicos, los profesionales que iban a actuar en este caso.
Sí, perdón, ahora, pero supuesto, usted cuando dice que ha conversado con los médicos, ¿usted sabe la opinión del 100% de los médicos de las clínicas de la Católica?
Por eso le digo, Elena, no he conversado yo, sino que los jefes que están a cargo es lo que corresponde, el jefe del servicio de obstetricia y ginecología. Y el número total de médicos que están en esta situación no supera los 25 o 30, son específicamente en el área en que van a trabajar. Por lo tanto, es un número bastante acotado en el cual se puede tener una conversación con cada uno de ellos. Y efectivamente no hay médicos que estén a favor de realizar abortos trabajando hoy día en la universidad. Para nosotros el tema de la objeción o del ideario institucional es importante para dar una información veraz a los pacientes, que los pacientes sepan que en el caso nuestro, esta institución en su logo no está de acuerdo con realizar este procedimiento. Por lo tanto, las pacientes no debieran de consultar electivamente. Siempre hemos dicho que cuando haya alguna emergencia, urgencia médica, se va a tratar como siempre se ha tratado. En ese sentido, creo que las polémicas que se ha dado con el ministro o con otras personas no tiene mucho sentido, porque la urgencia médica está por sobre cualquier objeción personal. Cuidar la vida y rescatar una vida humana no está en juego que alguien se vaya a objetar de hacer un tratamiento médico, que para eso estamos los médicos, para cuidar la vida de las personas.
Ahora, entonces, tomando ese punto, ¿en una urgencia médica sí se podría realizar un aborto en las clínicas de la Universidad Católica?
Es que la palabra aborto no conde, porque una urgencia médica es cuando una persona está en riesgo vital, y lo que usted hace, Macarena, ahí no está haciendo un aborto, sino que está cuidando la vida de la madre. Siempre lo hemos dicho, si por segundo efecto fallece el niño que está en gestación, no es un aborto, sino que es un acto inevitable. Eso se hace hoy día antes de la promulgación de la ley. Siempre lo hemos dicho que la primera causal en nuestro país ya está en ejecución, en el sentido de que siempre se hace todos los esfuerzos para salvar la vida de la madre y del niño, pero obviamente que si el niño no se puede hacer, eso no significa un aborto. Por lo tanto, lo que estamos hablando aquí es que si una madre llega con un sangramiento, con una infección, y está en peligro, en riesgo su vida, no se pregunta nada más qué ha pasado, sino que se trata para restituir la salud de esa madre en gestación.
Ahora, respecto del otro tema controvertido, rector, tiene que ver con este tema de los planes cerrados de la ISAPRE, también desde ahí yo he escuchado desde el Colegio Médico que se ha levantado un punto respecto de eso. ¿Ustedes le han dado una vuelta? ¿Cuál es la línea que se va a seguir en ese tema?
Ese es otro tema que también es una discusión bastante difícil, que hoy día la ISAPRE que está cerrado con una institución, es cerrado mientras esa institución dé la prestación. Le pongo un ejemplo. Ahí sabe que tiene un plan cerrado con instituciones que no hacen trasplante hepático. Nosotros sí hacemos trasplante hepático, trasplante corazón, de todos los órganos, porque es un hospital de alta complejidad. Por lo tanto, recibimos pacientes trasladados. Y si bien es cierto, tienen planes cerrados con otras instituciones. Al no tener esas instituciones, estos procedimientos avanzados, hacen convenios con nosotros. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es hacer convenios con hospitales públicos y privados sobre esta prestación, y esos convenios se producen con anterioridad, se deja bien claro cuáles van a ser los convenios de traslado, y se hacen traslados médicos, que es un tema habitual en un centro hospitalario. Todos los días se hacen muchos traslados, lo importante es hacer un traslado seguro, eficiente, con información hacia el lugar donde se está trasladando el paciente. Eso no es ningún problema, si es que uno, por supuesto, tiene los mecanismos abiertos con instalación.
Sí, la otra de las polémicas que se ha instalado, y entiendo que venía desde la presidenta del Colegio Médico, que decía o proponía, ¿no?, que las clínicas que fueran objetoras de conciencia o cuyos médicos fueran objetores de conciencia no deberían estar recibiendo aportes del Estado.
Es que eso también, tampoco, Macarena, me parece que tiene mucho sentido. Han habido bastantes cartas que han mostrado esa realidad en un aspecto y en otro. Porque los aportes del Estado que por lo menos tiene nuestra institución son en relación a prestaciones. Nosotros recibimos aportes del Estado, ¿por qué? Porque se operan cerca de 200 niños con cardiopatías congénitas del sector público todos los años en nuestro país. O porque se trasladan cientos de pacientes a unidades de cuidado intensivo. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque el sistema público necesita el aporte de los hospitales universitarios para poder prestar salud a la población. Entonces, me parece que no es una prestación cuando uno está en el marco de la ley, cuando estamos a la espera de lo que dice el Tribunal Constitucional, pero estando en el marco de la ley, haciendo una derivación segura, estando focalizado en una prestación, me parece que ampliar eso a otras prestaciones que dan salud y aportan un apoyo muy importante a miles de chilenos de situación vulnerable socioeconómica. Todos estos temas que estamos hablando son pacientes FONASA, pacientes que están en hospitales públicos, pacientes que requieren atención de salud de primer nivel. Y entonces a mí me parece que castigar a esos pacientes por este tema es absolutamente absurdo. No me parece que vaya en el bien de nadie. Es más bien es un tema de corte ideológico que no me parece que debiera considerarse como una discusión médica.
Y por tanto, usted, rector, ¿tiene algún tipo de inquietud respecto de lo que pueda pasar? Estoy hablando en términos de cantidad de afiliados, de personas que se atienden en el sistema de la Universidad Católica. ¿Usted cree que esto puede tener un impacto incluso económico en las finanzas de la organización?
No, porque fíjese, Eduardo, que nosotros, en primer lugar, son 30.000, 35.000 los ingresos hospitalarios al año. A nivel de todo Chile, Pablón, y la estica no serían más de 2.000 casos descausables a nivel de todo Chile. Nosotros pensamos que va a haber una cordura en el sentido de la toma de decisiones de los convenios del Estado, del convenio de FONASA. Cerca del 40% de nuestros pacientes son FONASA, ya sea libre elección o ya sea por convenio. Por lo tanto, estamos seguros que esto no va a tener una repercusión como se ha puesto en la polémica, básicamente porque no le haría bien a nadie, y básicamente porque nuestra red de salud aporta salud a todos los chilenos. Estamos siempre preocupados del tema de los costos, del tema de el acceso, y mientras más trabajamos porque más chilenos tengan acceso a salud a través de estos convenios con el sector público, creo que estamos haciendo nuestra labor de la mejor manera. Lo otro sería elitizar una red de salud de la universidad, cosa que no creemos que sea lo lógico, nadie lo quiere, y por lo tanto me parece que esto forma parte de la discusión de este momento. Pero cuando el Tribunal Constitucional dé su veredicto final y nos demos cuenta que la institución va a hacer responsablemente las cosas en el sentido de las derivaciones, y yo creo, Macarena y Eduardo, que para nuestro país también es importante que se conozcan instituciones que están a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y que sin una polémica, sin una pelea, sin una discusión permanente, ponen en forma muy amplia, muy abierta y transparente cuáles son su ideario institucional, y por lo tanto están muy disponibles para que todos los pacientes, las familias, sepan en qué lugar están y qué es lo que pueden esperar de nuestra institución.
Claro, lo que pasa es que
le hace bien al país.
Sí, rector, solo lo que pasa es que cuando hay una ley y hay ciertas cosas que la ley garantiza, hay casos particulares que surgen y que hacen plantearse cómo en estas instituciones esto se va a resolver. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si es que hay una mujer que es violada y es inminente el vencimiento del plazo que establece la causal número 3, que es decir, la violación? O sea, que se está llegando al término de la semana en donde se puede hacer el aborto. ¿Qué es lo que hace si llegara una paciente de este tipo a una de las clínicas de la red de salud de la Universidad Católica?
Nosotros podemos hacer los traslados en cosa de una hora, en dos horas. Nuestro hospital está a dos cuadras de la puerta central. El hospital de San Carlos de Apoquindo está a 5 o 10 minutos de clínica con las cuales podemos tener convenios. Por lo tanto, creo que eso está suficientemente cubierto, y yo creo que la gente tiene que entender que los procedimientos de traslado médico son rutinariamente organizados, y por supuesto que la situación que usted dice requiere un traslado ágil, efectivo, y en ese sentido no hay ningún problema.
Bien. Muchísimas gracias, Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, conversando esta mañana con nosotros.
Aquí gracias,
muy bien.
Rector.
Buenos
gracias,
días.
Buen día para ustedes.
Gracias. Buenos días.
Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que sea este fallo, que
claro,
lo deberíamos conocer durante esta jornada.
Se supone que el mediodía lo firma. Si quieres, recapitulamos. Básicamente aquí lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional es que respecto de la vida del que está por nacer, que el acápite de la Constitución señala que la Constitución lo debe proteger, la mayoría de los ministros lo que dijeron es que prevalece el derecho a la vida de la mujer y que se es persona desde el momento del nacimiento, desde el momento del parto. Esos son, yo te diría, los dos argumentos centrales, ¿no?
Claro,
o sea,
que es distinto al momento de la concepción.
Que es distinto al momento de la concepción. Efectivamente, eso es lo que va a decir el voto de minoría. ¿ah? El voto de minoría, que lo va a redactar la ministra Marisol Peña, va a decir que la verdad, y basándose mucho, ¿no?, en lo que fue el fallo de la píldora al día después de 2008, que decía que en esa oportunidad el Tribunal Constitucional dijo que desde el momento de la concepción se era sujeto o persona de protección por parte de la Constitución. Eso entonces tuvo un voto mayoritario de 4 votos, en cambio 6 votos para decir que la protección comienza desde el momento del nacimiento y que puesto a elegir, ¿no?, entre estos dos derechos, el derecho a la vida de la madre y el derecho a la vida de ese ser que está por nacer, prevalece el derecho de la madre a la vida de la mujer, ¿no? Ese es el tema. Y luego, como segundo elemento, está esto que acabamos de hablar con el rector de la Universidad Católica, que es el tema de objeción de conciencia, donde una mayoría de 8 ministros estuvo de acuerdo con que la objeción de conciencia puede ser invocada no solamente por el médico, por el jefe, ¿no?, del equipo médico, por la institución o la clínica en la cual él está laborando. Yo diría que esos más o menos son los ejes fundamentales, y tendremos que ver el detalle de cómo esto está argumentado y si es que hay algún tipo de, ¿cómo se llama esto?, prevenciones, ¿no? A veces se escribe en algunos textos ahí o algún tipo de elemento que hay que tener en cuenta, porque eso va a servir, como decíamos, para redactar después los reglamentos físicos con lo que se va a aplicar, ¿no?, esta legislación.
Fíjense, las 8:20 minutos.